Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El magistrado supremo Brett Kavanaugh asume sus funciones luego de su juramentación oficial en la Casa Blanca. El huracán Michael se fortalece en el Golfo de México y se anticipa que tocaría tierra con categoría 3. Fuertes reacciones a la muerte del concejal opositor venezolano Fernando Albán mientras estaba detenido en Caracas. Y el mariscal de campo de los Saints de Nueva Orleans hace historia en el fútbol de la NFL. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 9 de octubre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días, América. El presidente Donald Trump presidió la ceremonia oficial de juramentación de Brett Kavanaugh como el nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Tony Cano nos reporta.
El presidente Donald Trump se disculpó ante el nuevo juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, en nombre de todos los estadounidenses. En nombre de nuestra nación, quiero disculparme con Brett y con toda la familia Kavanaugh por el terrible dolor y sufrimiento que han tenido que soportar. Todos los que están dispuestos a trabajar por el país merecen una evaluación justa y digna, señaló el mandatario durante la ceremonia pública de juramentación en la Casa Blanca. Ha sido una campaña en la que hubo acusaciones como parte de una campaña de destrucción personal y política basada en mentiras, puntualizó Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por su parte, el magistrado Kavanaugh se comprometió a escuchar cada caso con respeto y con una mente abierta, y al pronunciar su discurso de agradecimiento en el acto realizado en la Casa Blanca, destacó sus intenciones en este flamante cargo.
Every American can be assured.
Todos los estadounidenses pueden estar seguros de que seré un juez independiente e imparcial, dedicado a la justicia igualitaria en virtud de la ley, sostuvo. Los analistas de tribunales independientes predicen que Kavanaugh probablemente esté de acuerdo con interpretaciones más conservadoras de la ley, lo que otorga una sólida ventaja ideológica de 5-4 en la decisión de aquellos que se inclinan hacia la derecha. Y hoy será precisamente el primer día de trabajo del magistrado supremo Brett Kavanaugh. Nos cuenta Luis Alberto Facal.
Brett Kavanaugh aparecerá este martes por la mañana de detrás de las cortinas de terciopelo rojo de la sala y ocupará su asiento junto a sus 8 compañeros. Será un momento con el que los conservadores han soñado durante décadas, con 5 magistrados de sólidas convicciones conservadoras en la banca. El predecesor de Kavanaugh, Anthony Kennedy, quien se retiró en junio, tenía un perfil más moderado y en alguna ocasión se alineó con los 4 jueces liberales del organismo. Se espera que Kavanaugh, por el contrario, tenga un voto más claramente conservador, inclinando la corte hacia la derecha por primera vez en décadas, y dejando al presidente del tribunal, John Roberts, como el magistrado más próximo al centro ideológico. Con los jueces sentados por antigüedad, los 2 nominados del presidente Donald Trump flanquearán la bancada. Neil Gorsuch en un extremo y Kavanaugh en el opuesto. Los observadores están pendientes de si el nuevo miembro hace preguntas durante las argumentaciones y, en ese caso, qué pregunta. También habrá quienes busquen signos de la acalorada contienda bipartidista para la confirmación de Kavanaugh, pero es probable que los jueces, que suelen destacar sus esfuerzos para trabajar juntos como un cuerpo colegiado, se centren en los casos que tienen delante. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El huracán Michael, ahora en categoría 2, de acuerdo a la última actualización del Centro Nacional de Huracanes, avanza al norte-noroeste hacia el sur del Golfo de México y se anticipa que podría tocar tierra como un huracán importante en Florida el miércoles. El Centro Nacional de Huracanes reportó que Michael continúa su rumbo hacia Apalachicola, en Florida, con vientos máximos sostenidos de 170 kilómetros por hora, y su desplazamiento anticipa que se verá hacia tierra adentro sobre el área del Florida Panhandle o el Florida Big Bend, y la posibilidad está abierta de que se convierta en un huracán categoría 3. Una alerta de tormenta tropical continúa vigente a lo largo de la costa sureste de los Estados Unidos. Autoridades en Florida y Alabama han puesto en alerta todos sus sistemas de emergencia y se ha iniciado el proceso de evacuaciones, algunas voluntarias y otras obligatorias. El gobernador de Florida, Rick Scott, declaró el estado de emergencia en 35 condados, activando además a 500 miembros de la Guardia Nacional de la Florida. Es probable que el Panhandle y partes del Big Bend vean vientos de más de 177 kilómetros por hora. Nunca hemos visto una tormenta como esta golpeando esta parte de nuestro estado otra vez. Se pronostica que el huracán Michael será la tormenta más destructiva en esta zona de Florida en décadas. Esta tormenta será mortal y extremadamente peligrosa, dijo el gobernador Scott. El gobernador instó a los residentes a no ignorar las órdenes de evacuación obligatorias, principalmente en las zonas costeras. El presidente Donald Trump afirmó el martes que no tiene planes de despedir al vicefiscal general Rod Rosenstein, quien supervisa la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 y si el mandatario ha obstruido la justicia al intentar frustrar la investigación. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que Trump se reunió con Rosenstein en su vuelo de Washington a la Florida el lunes. Añadió, junto con otros funcionarios, ellos discutieron la aplicación de la ley, la seguridad fronteriza y otros temas. Hace algunos días parecía que el trabajo de Rosenstein estaba en peligro cuando las noticias afirmaban que en 2017 había sugerido grabar en secreto al presidente Trump dentro de la Casa Blanca y que había considerado si debería ser destituido del cargo por ser incapaz de manejar las responsabilidades de la presidencia. Rosenstein negó haber hecho esos comentarios. Durante su discurso en la Florida ayer, el presidente Trump pareció haber dejado atrás el incidente. Gracias también a nuestro vicefiscal general Rod Rosenstein por estar aquí. Volamos juntos. La prensa quiere saber de qué hablamos. Solo diré que tuvimos una muy buena charla, dijo. Los asesores de Trump le aconsejaron que no despidiera a Rosenstein en parte porque los legisladores pidieron a la Casa Blanca que Rosenstein continúe la supervisión de la investigación de Mueller.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, agregó su voz a los crecientes llamamientos a Arabia Saudita para que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre la desaparición del periodista saudita Jamal Khashoggi y sea transparente sobre lo que encuentra. El presidente Donald Trump también dijo en días anteriores que estaba preocupado por el asunto y que no le gustaba lo que hasta ahora había escuchado. Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por lo que denominó como la aparente desaparición forzada de Khashoggi del consulado saudí en Estambul hace una semana y pidió a los dos países que investiguen. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía, por su parte, dijo que la investigación continúa intensamente. El portavoz Jami Aksoy dijo en una declaración escrita que aunque la Convención de Viena establece que los edificios consulares tienen inmunidad, las autoridades del país anfitrión pueden registrarlos con el consentimiento del jefe de la misión. El presidente de Turquía ha exigido que Arabia Saudita ofrezca pruebas de que Khashoggi sigue vivo. El presidente Recep Tayyip Erdogan describió al periodista como un amigo personal. Los funcionarios del consulado saudí no pueden salvarse diciendo dejó el consulado. Las autoridades pertinentes están obligadas a proporcionar prueba de esta reclamación, dijo el presidente Erdogan. Khashoggi fue al consulado el 2 de octubre para completar el papeleo para poder casarse con su novia turca y desde entonces está desaparecido. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más en Buenos Días, América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
La Voz de América presenta el especial Nicaragua, un futuro incierto. Desde abril, la violencia se apoderó de las calles de la nación centroamericana. Los periodistas de La Voz de América, Jacopo Luzzi y Gesell Tobías, visitaron esta nación que enfrenta la mayor crisis sociopolítica desde la caída del dictador Anastasio Somoza. Nicaragua, un futuro incierto, por La Voz de América.
Y precisamente aquí, a través de Buenos Días América, hoy tenemos la segunda entrega de este especial. Esta vez fue realizada por nuestro colega Jacopo Luzzi y se enfoca en el movimiento estudiantil, el papel de la Iglesia y el futuro de los nicaragüenses.
El pasado 19 de julio, portavoces del gobierno anunciaron que la situación en Nicaragua había regresado a la normalidad. Sin embargo, al recorrer las calles de Managua, de Granada y de otras ciudades y poblaciones del país, es difícil percibir esa normalidad. De hecho, cuando cae la noche, esas calles se ven desiertas.
Normalidad normal, que es lo que estamos presenciando en el país. Estamos viviendo hoy dentro de un país que prácticamente tiene una actividad diurna. La actividad nocturna se ve terminada a más tardar a las 8 de la noche.
Las barricadas desaparecieron y el número de muertos, dice el gobierno, ya no aumenta. El presidente Daniel Ortega sostiene que adelantar las elecciones sería absurdo y que la presunta represión nunca tuvo lugar. Sin embargo, las marchas de protesta para pedir el cambio y la libertad de los presos continúan y en ocasiones resultan en violencia.
Ningún nicaragüense tiene una seguridad ciudadana, y menos los sacerdotes, pues más con esta guerra que ha declarado el gobierno a la Iglesia.
De hecho, la Iglesia Católica Nicaragüense ha sido acusada por aliados del gobierno de ser cómplice de los manifestantes. Además, el mismo gobierno calificó a miembros del clero de terroristas y golpistas por abrir las iglesias y brindar ayuda indiscriminada a las víctimas de violencia, afirma Monseñor Carlos Avilés.
Los templos van a estar abiertos y vamos a apoyar y vamos a cuidar a la gente que tiene necesidad y que viene huyendo, viene corriendo y viene herida, los vamos a atender siempre.
Avilés denunció la violencia, amenazas y tortura de las que dijo fueron víctimas algunos sacerdotes y censuró el ataque a múltiples iglesias, entre ellas la de la Divina Misericordia en Managua, que el 13 de julio estuvo bajo asedio por cerca de un día y cuyas paredes exteriores muestran cicatrices dejadas por las balas. Todo porque, afirma el padre Raúl Zamora, dio refugio a estudiantes que se daban a la fuga.
Pero nosotros podemos ver ahí los tres balazos.
Poco a poco en las calles se ve a los nicaragüenses buscando retornar a su rutina diaria. Pero la crisis ha afectado profundamente a la economía, como muestran los datos. Más de 200.000 empleos se perdieron y la industria turística está sumida en el estancamiento, afirma el COSEP. Las pérdidas por la falta de visitantes extranjeros se llegan a los 1.000 millones de dólares, según José Aguerri, presidente del COSEP.
El turismo, el comercio, los servicios están siendo afectados directamente. Obviamente no reflejan esa normalidad que se quiere plantear.
Muchos de los participantes en las manifestaciones dicen haber sido perseguidos y forzados a esconderse o escapar del país, en su mayoría estudiantes. No obstante, los opositores al gobierno sostienen que no se rendirán.
Y que si se volverá a hacer, sí se volverá a hacer. Lo que pasa es que el pueblo necesita otra vez una motivación. Y no queremos esperar que haya otros 400 muertos para que se vuelva a levantar.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y les recordamos que mañana tendremos la tercera y última entrega de esta serie especial Nicaragua, un futuro incierto. Y continuamos en Buenos Días América y nos vamos directamente hacia Montevideo en Uruguay, donde está nuestra colega Celia Mendoza en una cobertura especial siguiendo el camino de la inmigración venezolana, algo que La Voz de América inició ya hace varias semanas y que ha tocado países como Colombia, Ecuador, Brasil y ahora estamos más al sur, allí en Uruguay. Celia, muy buenos días. Cuéntame, ¿cuál es la influencia que tienen los organismos regionales como el Mercosur, incluso el ALBA, que es parte de la cual es parte Venezuela, en todo este proceso de apoyar a los inmigrantes?
Yoconda, realmente ha sido fundamental, en especial para entender de qué manera pueden abrirse las puertas o no de algunos de los países en la región. Para los venezolanos, Uruguay se ha convertido un foco, especialmente ahora debido a estas asociaciones de Mercosur y en especial las políticas que fueron implementadas en su momento, hace ya más de una década, en la que los países estaban de acuerdo en que los miembros de los países fundantes, que incluyen a Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil y Chile, y eventualmente Venezuela, pudieran tener un intercambio comercial, pero también de personas, y para ello se les permitía o se les sigue permitiendo que se le dé una residencia temporal a los ciudadanos de estos países. Es así como Uruguay actualmente, así como Argentina, otorgan residencias permanentes a los venezolanos. Sin embargo, en el año 2002, bajo una diferente administración y en un momento distinto de lo que estamos viendo actualmente en Venezuela, se hizo un cambio y Uruguay, con una política mucho más progresista, incluyó una residencia permanente para los miembros del Mercosur, que incluiría también a los venezolanos, y es por ello que hoy los venezolanos pueden venir hasta Uruguay y obtener esta residencia, y lo hacen de una manera fácil, gratuita. De hecho, el proceso y las transacciones son gratuitas, el documento tiene que estar apostillado, sus pasaportes, pero no necesitan tener, por ejemplo, una petición de trabajo, alguien que pueda garantizar que van a tener trabajo. Bellos, al mismo claro. tiempo se demora entre 6 meses a 12 meses, a diferencia de otros nacionales, y esto obviamente marca una diferencia fundamental en esta migración.
Celia, y con estos beneficios que está brindando Uruguay, ¿está aumentando la inmigración venezolana hacia ese país o se ha mantenido en niveles casi iguales?
Definitivamente ha aumentado. De hecho, durante los últimos años se ha triplicado la migración en Uruguay, un país bien particular, se le llama el país tapón, porque este era el pequeño paisito, como lo llaman aquí, entre Brasil y Argentina, dos países grandes, con una migración inicialmente de migrantes europeos, cercana a Montevideo al agua, y que obviamente ahora con la llegada de los migrantes venezolanos podríamos ver una tendencia de cambio dentro de este país. Ahora, solamente para tener una referencia, en el 2014 se otorgaron 105 permisos de residencia a venezolanos. Esta cifra en el 2017 ascendió a 3.248 y en lo corrido de este año ya llevamos 2.486. Relativamente hablando, con países como Colombia, con países como Perú, definitivamente las cifras son menores, pero en comparación de una población que en Uruguay es alrededor de 3 millones, a pesar de el gran territorio que tienen, nos muestra que hay un cambio definitivamente que impacta. Los venezolanos aquí calculan, y el ministerio calcula, que es alrededor de unos 10.000 venezolanos que hay actualmente en el Uruguay, y una cifra que puede cambiar y que además ya se siente en las calles por primera vez en mucho tiempo, aseguran los uruguayos, se siente otro sonido en las calles, otro acento en las tiendas, y el sabor también caribeño, que es algo que vista de lo que están acostumbrados los uruguayos, pero que no les molesta, y esto ha sido también algo diferente. También vemos muchísima acogida y muchísimo cariño con los venezolanos, debido a que muchos son uruguayos que regresaron o familiares quienes están todavía en Venezuela, quienes salieron allí después de la dictadura, durante la dictadura.
Exacto. Bueno, aprender a vivir con la diferencia, eso es lo que está pasando ahora en varios países latinoamericanos. Gracias, Celia. Muy amable por este reporte. Mañana continuaremos contigo porque ustedes, el equipo de La Voz de América, seguirá viaje de Uruguay a Argentina, así que las vamos a seguir paso a paso. Gracias.
Gracias, Yoconda.
Bueno, y continuamos hablando de los venezolanos precisamente. Nos vamos hacia Venezuela. Un concejal opositor venezolano murió ayer mientras estaba detenido en el servicio de inteligencia. Adriana Núñez Rabascal tiene el informe.
La versión oficial del gobierno del presidente Nicolás Maduro dice que el concejal opositor Fernando Albán se suicidó lanzándose desde el 10º piso del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia, lugar donde estaba detenido, acusado de supuestamente participar en un plan que utilizó drones para asesinar al presidente venezolano. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, brindó la información.
El ciudadano solicitó a Albán ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10. las causas por las cuales lo hizo, efectivamente vamos a esclarecerla, la vamos a investigar.
Esta versión oficial contrasta con la publicada por el ministro de Interiores, Néstor Reverol, en su cuenta en Twitter, quien sostuvo textualmente: en el momento que el detenido iba a ser trasladado al tribunal, encontrándose en la sala de espera del SEBIN, se lanzó por una ventana de las instalaciones, cayendo al vacío, ocasionándole la muerte. Joel García, abogado del fallecido concejal Fernando Albán, pidió acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto para realizar una investigación independiente.
¿Y cómo es que, encontrándose en una fortaleza como esta, pueda una persona escaparse y lanzarse al vacío? Vimos que el fiscal dice de que pidió permiso para ir al baño. Eso es totalmente falso cuando sabemos que aquí ninguna persona se mueve sola.
El diputado opositor en el exilio, Julio Borges, advirtió que los familiares del concejal Albán denunciaron que era presionado para incriminar a sus compañeros de partido en el ataque contra Maduro registrado en agosto.
La muerte de Fernando Albán para nosotros no es otra cosa que un asesinato.
Decenas de opositores políticos venezolanos se concentraron en las inmediaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y la muerte del concejal Albán motivó diverso tipo de reacciones aquí en Washington y a través de su cuenta en Twitter. El senador Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pidió al presidente Nicolás Maduro que explique los motivos de la muerte de Albán. Corker estuvo en Caracas el domingo y el lunes para reunirse con funcionarios gubernamentales y la oposición para evaluar la crisis económica en Venezuela. Esto es perturbador y el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que todos comprendan cómo pudo haber ocurrido, dijo Corker. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó la muerte del concejal Albán, insistiendo en que su fallecimiento es responsabilidad directa de un régimen torturador y homicida, dijo. Esta dictadura criminal debe irse ya de Venezuela, advirtió Almagro. En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció hoy que investigará la muerte de Albán en el ámbito del informe que realice el Consejo de Derechos Humanos sobre los abusos cometidos en Venezuela. Mientras tanto, el caso Assange genera una fuerte polémica en Ecuador. Giselle Jaco me informa.
La Asamblea Nacional discute el tema donde vuelven a unirse las fuerzas de Correa con las del presidente Lenín Moreno para defender lo actuado por la ex canciller y hoy presidenta de la Asamblea de Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa. Al parecer, esto estuvo pensado para que Assange asumiera un cargo diplomático como ciudadano ecuatoriano y de esa forma pudiera evadir a las autoridades británicas sin tener que ir a la cárcel apenas pusiera un pie fuera de la embajada. Jimena Peña, asambleísta del oficialismo, lo acepta con todas las letras.
Se dio la ciudadanía y luego si es que este ciudadano ecuatoriano opta por un cargo diplomático, es realmente la potestad de un pueblo soberano establecer quién es o no diplomático.
Asambleísta de oposición Fabricio Villamar define lo realizado por la ex canciller Espinosa.
La legislación internacional suele llamarle a esto el fraude a la ley.
La correísta Doris Solís menciona que la información no puede desclasificarse por seguridad.
Dentro de la protección especial a un asilado está la protección y la reserva de la información del asilado.
Para Cristina Reyes, también de oposición, la que debe poner la cara y explicar lo actuado es la ex canciller Espinosa.
No piense que porque se ha encaramado en un cargo a nivel internacional, como es la ex canciller María Fernanda Espinosa, que ahora quiere fungir de muy demócrata, tiene que venir a rendir cuentas al país. Aquí hay un juicio político detenido.
Se conoce que el canciller José Valencia está al frente del tema. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo y la Voz de América les informa Henry Llanos. En partido de lunes en la noche, un envío de touchdown de 62 yardas al novato Tre'Quan Smith convirtió al mariscal de campo Drew Brees en el líder de todos los tiempos en yardas por pase de la NFL y abrió el camino a los Saints de Nueva Orleans para aplastar el lunes 43-19 a los erráticos Redskins de Washington. Brees entró al partido a 201 yardas de superar la marca previa de Peyton Manning de 71.940 yardas. Consiguió 250 yardas y dos touchdowns al medio tiempo y finalizó con 26 pases completos de 29 lanzados para 363 yardas y 3 anotaciones. Fue el héroe de la noche.
En el béisbol de Grandes Ligas, los Medias Rojas de Boston consiguieron una increíble victoria de 16-1 sobre Nueva York y tomaron una ventaja de 2-1 en la serie divisional de la Liga Americana. Nathan Eovaldi maniató la ofensiva de Nueva York al permitir una carrera y 5 hits durante 7 innings. Con metódica y paciente ejecución, los Medias Rojas desataron un bombardeo de 18 hits, incluido el ciclo de Holt, para romper la racha de 7 victorias seguidas de Nueva York como locales en las últimas 2 postemporadas. El cuarto juego será la noche de hoy martes en el Yankee Stadium y Boston tendrá en el montículo a Rick Porcello frente al veterano zurdo Zizi Sabathia. Y en el fútbol internacional, Luka Modric y Kylian Mbappé están en la lista para romper el duopolio ejercido durante 10 años por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la entrega del Balón de Oro. El croata Modric, finalista de la Copa del Mundo, y el francés Mbappé, monarca en ese certamen, son los nominados para el galardón de este año. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América, los saluda Gaby Brenes con las noticias del entretenimiento. La cantante colombiana Shakira lanzará una serie web biográfica llamada Shakira Dream, en la que narrará sus vivencias, revelará secretos de su familia y hablará sobre el camino recorrido hasta convertirse en una estrella, dijo Caracol TV. El primer capítulo del nuevo proyecto de la cantante colombiana llevará como título Music is my life, la música es mi vida. Shakira, quien tiene previsto realizar una gira latinoamericana en octubre y noviembre, luego publicó en sus redes sociales un adelanto, que incluye un video que hace un breve repaso de su carrera. Jodie Whittaker calificó su selección como la primera mujer en el papel de Doctor Who como un paso en la dirección correcta en lo que se refiere a igualdad de género en la pantalla. Pero no siente que haya roto las barreras laborales, pues aún hay trabajo por hacer. ¿Creo que se han roto barreras? No. ¿Creo que es un paso positivo en la dirección hacia la igualdad en la representación en la pantalla? Sí. Pero no se ha roto nada, dijo Whittaker. La serie televisiva sigue las aventuras de un viajero alienígena del tiempo que visita distintas épocas para ayudar a la gente, sin hacer nada drástico que pueda alterar el curso de la historia. Aunque Whittaker se sintió honrada de recibir el papel, señaló que el anuncio del casting pareció más importante de lo que fue porque el género pasa a ser inmediatamente irrelevante en el programa. El doctor es el doctor. Montserrat Caballé, diva mundial de la ópera fallecida a los 85 años, fue despedida con honores este lunes en Barcelona, en una discreta ceremonia a la que acudieron los principales dirigentes españoles y personalidades de la cultura. Por petición expresa de la soprano, se celebró un velatorio discreto y sin capilla ardiente en un tanatorio de Barcelona y una ceremonia privada en la que sonaron algunas arias interpretadas por Caballé. Su viudo, el extenor Bernabé Martí, su hija, la soprano Montserrat Martí, y el resto de familiares estuvieron acompañados por la reina emérita Sofía, el jefe de gobierno Pedro Sánchez y el presidente regional catalán Quim Torra, entre otros. También acudieron emblemas de la música española como su amigo tenor José Carreras o el compositor Jordi Savall, y también internacionales como el cantante italiano Al Bano. Desde La Voz de América en Washington, Gaby Brenes con las noticias del entretenimiento.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, fue hoy condenada a 15 años y 6 meses de prisión luego de ser encontrada culpable en un proceso por caso de corrupción. Un tribunal de Guatemala aseguró que Valdetti integró y lideró una organización criminal para defraudar al Estado con la compra de un producto único que supuestamente limpiaría la contaminación y el agua de un lago, caso conocido como agua mágica. El producto resultó ser agua con sal. El debate duró 4 meses y se realizaron 43 audiencias. Según la Fiscalía, Valdetti Elías también aceptó ser extraditada a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Me acompañó en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Misha Dubinsky. Los invito a visitar boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.